Hola, un saludo a todas las personas que nos estén escuchando desde detalmaneras.com. Continuamos con la serie de predicaciones cristocéntricas, una serie de predicaciones expositivas donde exaltamos, donde predicamos a Cristo y este crucificado. La predicación de hoy se llama Dos cimientos y una roca. Si quisiéramos leer de algún modo la constitución del reino de Dios, así mismo de sus ciudadanos, deberíamos de ir a Mateo 5. Dicho de otro modo, deberíamos de ir al Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la predicación más sublime jamás expresada de labios humanos, que decir que Cristo era 100% Dios y a 100% hombre. Y ahí se recoge lo más profundo de la ley y de los profetas, los estándares más altos que nadie jamás había llegado. Aquí vemos los rasgos, los atributos de los creyentes, así como la naturaleza del reino. Este sermón está lleno de enseñanza espiritual y vemos que es tan importante que para el evangelista Mateo le ocupa nada más y nada menos que tres capítulos enteros, concretamente del capítulo 5 al capítulo 7. Y vemos que en Mateo capítulo 7, versículo 13 en adelante, Jesús nos transmite la parte práctica de este sermón, la parte aplicativa, para llevar a cabo todos los principios bíblicos que él acaba de exponer. El maestro no quiere que sus palabras, que sus enseñanzas caigan en saco roto, sino que él pretende, él desea que haya una transformación real y genuina, porque su palabra es viva y su palabra vivifica. La palabra es energizante. El apóstol Pablo en sus epístolas hacía lo mismo. Él comenzaba con una parte doctrinal. Normalmente era la primera parte, una parte doctrinal, una parte teórica de enseñanza, pero él terminaba con una parte práctica o aplicativa. Por ejemplo, en Colosenses vemos que los dos primeros capítulos son una parte doctrinal o teórica y los dos últimos son la parte práctica. En Efesios es la misma división. Los tres primeros capítulos de Efesios nos hablan de la parte de la enseñanza, de la doctrina, y los tres últimos acaban con la parte práctica. En Romanos, también, Romanos, los 12 primeros capítulos son un compendio de la doctrina, de la teoría, de la enseñanza, y a partir del 12 habla de la parte, esa parte práctica, esa parte aplicativa. Y observamos que este sermón del monte empieza con la bienaventuranza de los pobres en espíritu y finaliza con la ruina del orgulloso profesante, quien confía únicamente en sí mismo. El fin de este largo sermón es el fin de toda la enseñanza cristiana, vida o muerte, justicia para los que creen y obedecen y ruina para los que no obedecen, aunque crean que creen. Una vez que hemos hablado de este contexto general, vamos a pasar a los versículos de la predicación de hoy. Vamos a ser concretos, vamos a pasar a exponer los versículos de la predicación de hoy. Con los que el Señor Jesús acaba y finaliza el gran sermón del monte, con los que Él pone la guinda al pastel, y pone el broche de oro al sermón del monte. Mateo 7, versículos 24 a versículo 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En esta parábola que acabamos de leer, en estos versículos de Mateo 7, del 24 al 27, observamos que hay dos personajes, hay dos hombres diferentes, observamos que hay dos casas, hay dos construcciones diferentes. Bueno, antes de nada, déjame decirte una gran verdad bíblica. El que cree a Cristo le ama. Y si le ama, lo demuestra la obediencia. Es decir, la obediencia es la evidencia del amor a Cristo. El que cree a Cristo le ama y éste le obedece. Pero no con una obediencia perfecta, legalista para salvación, sino una obediencia sincera por honrar, por agradar, por glorificar a Dios en base a lo que Él ya ha hecho. Es decir, no es que sea la causa para la salvación, pero sí es esa obediencia la consecuencia de esa salvación. No es lo mismo que sea como hemos dicho, que sea como causa, no somos salvos por obra, a que sea como la consecuencia por la obra de salvación que Dios ha obrado enteramente en ti. El creyente verdadero y genuino desea hacer la voluntad de Dios. De hecho, el propio Señor Jesús nos lo dice, nos lo manda, nos lo exhorta. Juan 14, 15, si me amáis, guardad mi mandamiento. Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero, aquí viene el pero ocurre algo. Ocurre que algo que tú descubres. Como también descubrió el propio apóstol Pablo y lo plasma en el capítulo 7 de Romanos, descubres que el mal está en ti. Romanos 7, del 20 al 21. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y este mal nos arrastra a pecar, nos tienta a pecar, nos incita a pecar, a desobedecer a Dios, a deshonrarlo. Por eso, si sufres esta lucha interna en ti, te puedo decir que hasta que es bueno. Es más, si no la luchas, si no la sufres, si no la vives, si nunca la has vivido o nunca la has experimentado, esta lucha entre la carne y el espíritu, entre lo que tu carne quiere hacer, lo que tu espíritu desea hacer, tal vez nunca fuiste transformado ni regenerado. Actualmente, según la Wikipedia, en el mundo existe unas 4.200 religiones o sistemas de creencias religiosas. Pero para Cristo se resumen y se acaban en dos. Para Cristo solo hay dos. Y las hallamos en este capítulo 7 de Mateo, bajo la figura del camino ancho y el camino estrecho. Y también como hemos visto, como estamos viendo la aplicación de hoy, bajo el hombre prudente y el hombre insensato. Las religiones se resumen en dos, las que salen del perverso y el engañoso corazón del hombre. Y la que ha salido del corazón de Dios. No hay más. En esta parábola el Señor no nos está dando una lección sobre construcción, ni tampoco sobre ingeniería, ni de arquitectura, ni nada. En esta parábola ilustra a los falsos profesantes y el peligro que eso conlleva. Por eso es una parábola que debe de servir para autoexaminarnos. Y sería de muy poco favor y de muy poco provecho creer que esta parábola solamente era para los judíos, fariseos y legalistas y los religiosos de aquella época de Jesús. ¿Qué está comparando él? Él no está comparando a un cristiano de un incrédulo, ni tampoco con un profesante de otra religión como un musulmán o un budista. Él está comparando a dos hombres que claman, que dicen ser cristianos, que dicen profesar su fe en Cristo para la salvación de su alma, pero que son opuestos. Y lo vamos a ver. Lo primero que nos llama la atención son tres similitudes o tres paralelismos que hay entre estos dos hombres. Número uno, ambos escucharon y entendieron la palabra de Cristo, sus advertencias, sus promesas. El primero oye la palabra, la recibe, la escucha, la atesora, la pone por práctica, es un hacedor. El segundo escucha a Cristo, acepta con ilusión y alegría su palabra, tal vez asista a los cultos. Levanta las manos y participa. Ora, pero no pone por obra la palabra de Dios. Es un mero oidor de ella, pero vive conforme a sí mismo, engañándose a sí mismo. Bueno, antes de seguir en adelante, quiero abrir un paréntesis para aclarar esto para aclarar teológicamente este aspecto de oír y creer. Ya que hay una doctrina errónea que está de moda, que está arrasando, que está arrastrando, que está dividiendo congregaciones, la cual niega que el hombre pueda siquiera oír la palabra de Dios, mucho menos aún creerla, a no ser que Dios antes y previamente le abra los oídos para que lo haga porque fue predestinado para ser salvo. Y cuando se lleva a ese énfasis, es un tremendo error. Porque en el Evangelio de Juan, que es el más revelador, más profundo sobre quién es Jesús y cómo ser salvo a través de él, la palabra clave es creer. El verbo clave es creer. Aparece casi 100 veces. Concretamente, aparece 98 veces. Es una decisión personal y voluntaria al escuchar el mensaje del Evangelio. Es una facultad humana, una facultad inherente del ser humano. La fe es el resultado de oír la palabra de Dios y creerla. Y como consecuencia de eso, nace y se produce la fe. Así dice Romanos 10, 17. El primero escuchó la palabra y la creyó. Creyó en ella. Creyó lo que ella dice y como consecuencia vino, nació la fe. El segundo no creyó en ella. No creyó lo que la palabra dice. Juan 3, 36 deja bien claro lo que decidamos marcará nuestra eternidad. Y el versículo más importante, el versículo clave de este Evangelio de Juan, es Juan 20, 31. Es el versículo del propósito de todo el Evangelio. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No es al revés. No hay que tener vida para creer. Dice que para que creáis y para que creyendo tengáis vida. Hoy día muchos lo predican al revés. Tienes que tener vida para que así puedas creer. Pero el Evangelio de Juan dice que para que creáis y para que creyendo, es decir, una fe que persevera, entonces tengáis vida en su nombre. Vamos, cerramos este paréntesis que acabo de hacer una nota aclaratoria, un inciso y volvemos a la predicación de hoy. Estos dos personajes, ambos dos son congregantes de la iglesia. Dicen descansar su fe en Cristo para salvación, pero vemos que hay dos vidas diferentes, dos finales diferentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo creer en la Biblia que vivir la Biblia. No basta con creer, no es suficiente. Y no es una barbaridad, los demonios creen y más aún, encima tiemblan. Santiago 2:19. Acordaos del joven rico en Marcos 10, versículos 19 al 22. Él viene corriendo a Jesús, hinca la rodilla, reverencia a Jesús, le dice, Maestro bueno, y le pregunta acerca de la eternidad. ¿A quién? Al Hijo Eterno de Dios. Y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, tú sabes los mandamientos, la ley, hazla, cúmplela. ¿Cumples enteramente la ley? Le viene a decir, ¿cumples enteramente la ley? Y él valientemente, demasiado confiado en sí mismo, dice, lo hago, Señor, la cumplo perfecta y enteramente desde que nací. Ahí está la mentira, ahí está el error. Ahí está el error y la mentira. ¿Por qué? Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La solución a este problema está en tres versículos más adelante. Gálatas 3:13, que dice que Cristo se hizo maldición para librarnos de esa maldición. La ley exigía una obediencia entera y perfecta, desde la cuna hasta la tumba, y con una motivación perfecta de honrar solo a Dios, no a uno mismo. Y es imposible. Es imposible. Y por eso, entre otras cosas, vino Jesús, siendo hombre, para hacer cumplir la ley por nosotros y que mediante la fe en Él se nos impute, se nos atribuya a nosotros y nos cargue a nosotros nuestra cuenta su vida perfecta, recta, íntegra y obediente a Dios. Así dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y cómo acaba la historia del joven rico? Jesús dice la palabra que le amó, Él le amó. Y le puso ante él la condición de su corazón para que se diera cuenta de que no era tan justo como decía y pudiera arrepentirse y poner su fe en él. ¿Pero qué hizo? Le dio la espalda y se fue con su pecado. Era un precio demasiado alto que no estaba dispuesto a pagar. Y eso que este joven se sabía la ley de memoria, pero no le sirvió absolutamente de nada, para nada, a pesar de que la conocía. Número 2. Otro paralelismo, otra similitud que encontramos. Ambos edifican una construcción, una casa, y tal vez no haya muchas diferencias entre ellas, tal vez eran casi iguales, salvo por algo que no se aprecia, que no se ve y que está bajo tierra, pero que es lo más importante, ya que le da solidez, sostenimiento, base, apoyo para todo lo demás, el cimiento. Uno de ellos quería que su casa durara, el otro que su casa luciera. Uno buscaba la consistencia, pero el otro buscaba la apariencia. Viendo el contexto de este capítulo, concretamente el versículo anterior, sabemos que aquí la casa representa la vida de fe del creyente, es decir, la profesión de fe del cristiano. Y observamos que uno puso su confianza genuina en Cristo, en su obra redentora de gracia en la cruz, y además trató de agradar a Dios, de cumplir su voluntad, de glorificarle. Ese es nuestro propósito, estamos para la alabanza de la gloria de su gracia. El otro deseó edificar lo más rápido con una vida de apariencia religiosa, una vida de esfuerzo, de obra, de méritos propios. Los dos decían creer en Cristo para salvación. Es más, las dos casas aparentemente por fuera eran idénticas. ¿Sabéis cuál fue la diferencia? ¿Sabéis cuál fue la diferencia entre estas dos casas, entre estas dos personas? Bueno, tenemos que ir al versículo paralelo que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49. Dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es decir, viene a mí como Salvador, oye mis palabras como Maestro y las hace como Señor. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Repito, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Esa es la diferencia, que el prudente primero halló la roca. Primera de Corintios 4 dice claramente que la roca es Cristo. Después cavó y ahondó sobre ella. Edificó en él. No se quedó satisfecho con solo encontrar un buen fundamento sólido, un buen fundamento fuerte, un buen fundamento estable y duradero, sino que sabía que separados de él nada podemos hacer. Así dice Juan capítulo 15, versículo 5. Eso mismo es lo que nosotros estamos llamados, estamos obligados a hacer con el estudio sistemático de la palabra. Cavar y ahondar en la roca, edificar sobre ella, crecer en el conocimiento de Cristo. No por conocer más, como este joven rico que conocía la ley, sino para intentar ponerla en práctica con la ayuda del Espíritu Santo que mora y habita en nosotros, y así glorificar a Dios. Maestro, ahí fuera está tu familia, tus hermanos, tu madre, y preguntan por ti. Jesús les dice, todo aquel que ¿qué? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, esa es mi familia. El segundo constructor se ahorró la dura, la ardua, la difícil tarea de cavar hondo. Optó por una solución más sencilla y más agradable a su carne. Y construyó la superficie sin un buen fundamento, sin un buen cimiento. No cavó, no ahondó, se acomodó, se volvió frío, apático y conformista. Lucas dice que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Mateo, sobre la arena. Dios, a lo largo de la historia, ha advertido y continuamente advierte sobre edificar sin fundamento sólido, sobre no hacer su voluntad, sobre oírla solamente. Él siempre lo ha advertido. Ezequiel 33, versículos del 30 al 33. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová, como diciendo, Dios va a hablar a través de este profeta Ezequiel, y vendrán a ti, como viene el pueblo, y estarán delante de ti, como pueblo mío, y oirán tus palabras, sí, Ezequiel, la van a oír, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, con una gran elocuencia, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tu palabra, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. El pueblo apreciaba la elocuencia y las palabras de Ezequiel, pero no el mensaje en sí. No hacían caso a la palabra de Dios y estaban edificando sobre arena. Perdón. Y la consecuencia para ellos fue catastrófica como nación. Ellos oyen la palabra, alaban a Dios, pero no hacen caso. Consecuencia que hubo por edificar en arena, sin fundamento, sin cimiento. Consecuencia para esa nación. Israel estaba en pleno juicio de Dios por alejarse de su voluntad, de su palabra. Y fueron deportados y llevados al cautiverio por Babilonia. Dios lo llamaba al arrepentimiento. Extendía la mano, esto era el año 586 a.C. y no obedecían a su palabra, a su voluntad. Número 3, y ahora viene el punto de inflexión. Punto de inflexión para ambos. ¿Dónde se supo verdaderamente cómo era el fundamento de ambos? ¿Cómo era realmente la fe de ambos? ¿Cómo? La prueba. ¿Por qué? Ambos recibieron exactamente la misma prueba. Es curioso que precisamente ambos reciben la misma prueba. ¿O acaso crees que por ser cristiano, que por depositar tu fe en la obra y la persona de Cristo, no vas a tener pruebas ni aflicciones? ¿Estás seguro que vas a tener la misma prueba que cualquier persona mundana, que cualquier persona que no haya aceptado a Cristo? Y a eso súmale el alto costo de tomar la cruz cada día, de negarte a ti mismo y de seguirle, que es nuestro mayor privilegio. No solo gozarnos en él, sino padecer a causa de él, en medio de un mundo caído y bajo la condenación que le rechaza y le detesta. Juan 16:33, la segunda parte, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vemos en este texto que hay una triple prueba: lluvia, ríos y vientos. Hoy nosotros tenemos tres enemigos para nosotros a lo largo de toda nuestra vida cristiana: el mundo, la carne y el diablo. Dos son externos, el mundo y el diablo. Uno interno, la carne. Y estos tres agentes, estos tres enemigos, nos van a llevar a tentaciones, aflicciones, situaciones tensas de estrés, de tristezas, presiones, vanagloria de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Segundo, al espíritu que ahora opera los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Número 3, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Tu fe, hermano o hermana que nos estén escuchando, tarde o temprano será puesta a prueba, quieras o no. La palabra ya lo da por hecho, que así será. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado y para hacerte a ti ver y entender tu fe, la genuinidad de tu fe. Pablo lo expresa así en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces sabrás si la semilla incorruptible que un día te predicaron cayó en buena tierra o cayó sobre piedra. Y en el tiempo de la prueba se apartan, porque esa palabra no echó raíces y no vivificó. Lo vas a saber en la prueba. Por ejemplo, el rey David era perseguido y sufrió como consecuencia de ello. Pero en medio de su sufrimiento, esto lo podemos ver en el Salmo 18, en medio de su sufrimiento se acercó tanto al Señor que le descubrió como la roca, la fortaleza y el libertador de su prueba. Podemos ver el Salmo 18 que canta en 2 Samuel, el versículo 22. En medio de esa prueba, él tuvo ese conocimiento especial del Señor como mi roca, mi fortaleza, mi libertador, en medio de la prueba. Abraham también, en medio de una prueba de fe y de obediencia terrible, la cual fue sometido, incluso tuvo que llegar incluso al sacrificio de su hijo, al hijo de la promesa. Él descubrió, en medio de esa prueba, que Jehová es el proveedor, Jehová Jireh. Las hermanas de Betania, en medio de la prueba de ver a su hermano fallecer, descubrieron y vieron la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y antes que Jesús levantara a Lázaro, por fe creyó y pudo afirmar que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, venido al mundo. Esto fue María de Betania. Volviendo al texto de la aplicación, la diferencia fue esta: que uno resistió la prueba mientras que el otro no. Uno vivía lo que oía, uno era hacedor, mientras que el otro solo oía, era oidor, engañándose a sí mismo. Cuando el apóstol Pablo escribe su segunda carta desde la cárcel, muy próximo a su muerte, una carta con un tinte de despedida triste, le escribe a su hijo espiritual Timoteo y le da una serie de instrucciones importantísimas. Son las últimas que le da. Y dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, es decir, no se mantendrán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Abro paréntesis, soporta las aflicciones, las soportarás si te fundamentas en la palabra de Dios. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí Pablo se despide ya de Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que le aman, a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado. Demas me ha desamparado. En griego significa abandonado por completo. Esta palabra, en el original, quiere expresar la idea de un abandono por completo. Amando más a este mundo, no soportó la prueba, no edificó sobre la roca. Él debía de saber, como dice Santiago 4:4, que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Como dice Juan en su primera carta, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuál fue la consecuencia? Se derrumbó, se desplomó. A continuación dice la palabra que se marchó a Tesalónica. Tal vez allí en esa ciudad portuaria él vio su seguridad, la cual no pudo ver en Cristo, en la palabra de Dios. Conclusión, si no edificas en la roca, si no colocas tu fe en la persona y en la obra de Cristo, y desde ahí que empiezas a crecer y edificas, cavando, ahondando. Cuando llueva te mojarás. Cuando vengan ríos vas a ser arrastrado por la corriente. Cuando vengan vientos vas a ser empujado y llevado por ellos. Hermanos, el objetivo de esta parábola es enseñarnos que el único medio para asegurar una eternidad feliz es obedecer. Obedecer es igual a oír más hacer. Obedecer a Cristo, oír más hacer. Él es la palabra encarnada de Dios, es el cumplimiento perfecto de Dios y todo fuera de Él, todo fuera de Él, todo lo que no esté en Cristo está fuera de su propósito, está muerto, está inerte, está inservible, está inútil y está en pos de una condenación. Es un llamado a examinar nuestra profesión de fe. Como Pablo le dice a los Corintios, en 2 Corintios 13:5, cuando algunos dudaban de su apostolado, y él les devuelve la pelota, les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Es tomar la actitud de María de Betania y sentarnos a los pies del Maestro para oír su palabra y someternos a ella. Ya para terminar, lo voy a hacer como empecé, es decir, con el Sermón del Monte. Este estudio, esta predicación, la empecé con el Sermón del Monte, para luego exponer esta parábola que es el final del Sermón del Monte. Y ahora, como conclusión, voy otra vez al Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque solo hay una persona en el mundo entero, en la historia de la humanidad, que es un reflejo fiel, fidedigno, verdadero y perfecto de cada palabra que se pronunció en ese sermón, de su enseñanza, del espíritu que había en esa palabra. Ese es nuestro Señor y Salvador y exceso, Señor Jesús. Él es nuestro fundamento sólido y eterno. Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca inamovible. Para finalizar, voy a hablar de lo que yo he explicado varias veces en esta página web, nuestra página web de talmanera.com, y lo he nombrado como la tesis doctoral de Pablo en Colosense. Porque lo que él hace en su carta para hablar y defender a su roca, a su fundamento, sobre el cual él edificó su vida, estimando todo lo demás por basura, por pérdida, como habla Filipenses 3. Y él dice así: Él es la imagen del Dios invisible, Parece contradictorio, ¿no? Una imagen de algo que es invisible, que no se puede ver. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser eso? La solución es Juan 1.14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el primogénito de toda creación, es decir, el primero en importancia, en posición, en rango, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él es el creador y el único merecedor de las glorias. Él es la corona de la creación. Todo haya su culminación, su perfección, su propósito en él, en Cristo. Continúa así en Colosenses. Y él es antes de todas las cosas. Él es eterno. Juan 1.1 dice que cuando fue el principio de todo, él era ya. Él ya era junto al Padre. Y todas las cosas en él subsisten. Él las sostiene y las mantiene en orden y armonía. Desde el universo y las galaxias hasta el átomo o el insecto más insignificante. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él a nosotros nos da vida como cuerpo vivo, un organismo vivo. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos. Él es el comienzo de una nueva creación de Dios, el único que ha vencido a la muerte para vivir con un cuerpo glorificado para siempre. Nosotros seremos semejantes a Él, semejantes como Él. Pero Él es el primero, para que en todo tenga la preeminencia. Siempre, siempre tenga la preeminencia. Él es el único mediador, perfecto y único hombre para Dios, perfecto y único Dios para el hombre. Él es el Cordero sin mancha, Él es nuestra paz. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el fiel y verdadero, el siervo justo, la puerta, el único camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, el pan de vida, el león de Judá, el gran yo soy. Sobre este debemos fundamentar nuestra vida. Sobre esta roca debemos edificar nuestra fe, nuestro vivir. Sobre él debemos vivir, de acuerdo a su palabra, poniéndola por obra. Y vendrá el día malo, y solo en él, arraigados en él, injertados y unidos en él, resistiremos. Para acabar, ya finalizar y poner punto final, voy a acabar con un versículo que está en primera de Juan, versículo, capítulo 2, versículo 17 al 19. Dice, el mundo y sus deseos pasa, pero el que oye, no dice el que oye, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre.